L'hora de la gent gran.
Bon dia, estimat públic. Com sempre, els meus primers desitjos són esperar que tots estigueu bé. I els que teniu una mica pues, de patologia, puguem dir en general, que us recupereu molt aviat. Perquè som grans, però som forts. Endavant. Avui dia, el personatge d'avui és un personatge que m'ha sorprès. Jo també us tinc que contar que generalment, quan jo entrevisto una persona, m'agrada entrevistar-la sense saber qui és. Els únics coneixements que tinc d'aquesta persona, de la seva vida, és una hora abans. Una hora abans faig una entrevista prèvia i aquí trec les meves pròpies conclusions perquè pugui presentar-vos a vosaltres una entrevista que sigui el suficient distreta, amena, inclús també pues, exemplar, que serveixi d'exemple a molta gent que ens està esperant perquè pot ser que s'hagin trobat amb les mateixes circumstàncies i hagin tingut que prendre certes decisions o tinguin que prendre certes decisions que els hi pugui servir d'exemple. Bueno, davant meu tinc una persona molt curiosa, una persona que a mi m'ha sorprès aquesta hora d'abans que m'ha estat parlant, i el coneixia perquè lògicament és soci d'allí de l'Esplai i fem algunes activitats conjuntes, però no sabia gaire més de la vida d'aquesta persona ni de la seva senyora. La seva senyora, que estava previst que vingués avui, no ha pogut vindre per circumstàncies personals, lo qual potser en aquest sentit, bueno, parlarem d'en ella també una mica perquè lògicament està relacionada, però aquí el foco d'atenció serà el personatge que avui he portat aquí a la ràdio. Es diu Justo Ruiz Fernández. És una persona que va néixer l'any 1954, o sigui que té en aquests moments, m'ho he apuntat, 71 anys. O sigui, ha entrat dintre de la dècada dels 70, que és la dècada prodigiosa de les persones grans com nosaltres. La dècada dels 70 és la que teòricament hem de disfrutar. És una persona que va néixer a Almeria, però pràcticament des dels 10 anys que viu a Catalunya en diferents punts, no? Ja, quan ara expliquem una mica la seva vida, ha recorregut molts llocs, però al final gran part de la seva vida ha sigut aquí a Catalunya i també últimament, els últims 6 anys, viu a Calella. I també ens parlarà una mica de com se sent a Calella, no? Està casat amb la Imma Serrano des de fa 48 anys. Aquí també ens explicarà una mica com es aconsegueix això d'estar casat amb una mateixa dona 48 anys i damunt ser feliç. I damunt s'estimen més inclús que la primera vegada, no? A més, quan els veus ja que estan super enamorats, no? Vull dir, com es fa això? Perquè, molt poca gent arriba amb aquests anys, no?, de casats, no? Tenen dos filles, de 45-31 anys, i tres nets. O sigui, bueno, sobre el paper ho tenen tot per ser feliços. Justo, què tal? Com estàs?
Bon dia. Bon dia. Vull demanar perdó. Parlaré en castellà perquè m'explico millor en castellà, però això no vol dir que no parli en català. El que passa és que m'expresso millor en castellà. Buenos días, senyor Josep.
Perfecto. Jo les preguntes te les faré totes en català, encara que a vegades Clar. El tindré un entrevistat que parli en castellà, a vegades se t'escapi també una mica el castellà, no? Però, bueno,
o a mi el català.
Justo o justo?
Justo, com vulguis, justo, com vulguis.
Justo.
O just, com deia allà Montserrat.
O just, vale, sí, és més directe, just. Just, vas néixer a Almeria, com hem dit.
Correcte.
Però a Almeria hi vas estar fins als 10 anys. Correcte. Te'n recordes alguna cosa d'aquests 10 primers anys
a
Almeria?
I tant. Una infancia que realmente pues nunca pierde uno los valores, nunca pierde imágenes, nunca pierde uno una sensación que tiene de eso, de infancia. Y evidentemente, claro que te recuerdas de muchas cosas.
¿Vas a ser feliz en aquellos primeros años allí a Almería?
Sí, era otra época y realmente pues como tú puedes salir a la calle, puedes jugar con la tierra, puedes meterte en las minas de hierro, puedes hacer cosas que hoy día no se pueden hacer. Pues claro que los niños eran felices, a su manera, con otros juegos, con otras formas, con otras situaciones, pero felices al fin y al postre.
¿Cuántos hermanos eran?
Tres germans.
No? Sí. El teu pare estava a les mines, no? Una mina d'Almeria.
Bueno, en una fàbrica de... Perdó, en un taller de les mines.
Sí. Ah, un taller de les mines. Vale, vale. I per què? Per què va la decisió aquesta de que als 10 anys la família se'n va vindre a Catalunya?
Bueno, era una empresa holandesa, era un pueblo coto minero a 2.000 metros sobre el nivel del mar, nevaba cada invierno. En Almería, dicen, ¿nevaba? Pues sí, perdón, nevaba y mucho. Y después de 50 y pico años, esa empresa ya plegó con todo lo que conllevaba esto, el hierro ya empezó a bajar de precio, en fin, quebró. Y realmente, de esas 3,000 o 4,000 personas que había trabajando allí, pues tuvieron que buscarse la vida. Era una cosa increíble, porque era un pueblo con su infraestructura hecha, con todo hecho, oficinas, en fin, casas preciosas, que en aquella época ya teníamos plaza toros, campo de fútbol, y había incluso calefacción en las casas. O sea que era muy adelantado para su época, ¿eh? Era un pueblo adelantadísimo. Ahora han hecho allí cerca un observatorio astronómico, se llama Calalto, donde hay un observatorio fantástico allí. Y bueno, y por eso ella decidió cerrar y venirnos para acá, donde vivían unas hermanas de mi madre, y mi padre pues decidió venirse para aquí.
¿Y a Bovidre?
Vendre a Manresa.
I Manresa, dius, bueno, té el seu encant, lògicament, no?
Sí, Manresa.
La teva entrada a Catalunya no va ser massa bona, no? No,
era un poco tétrico, la verdad, y que me perdonen los manresans, ¿eh? Era una ciutat donde yo llegué, observé, me compují porque lo vi muy, muy fría, muy tétrica, muy, muy oscura, y dije, aquí realmente yo voy a estar poco, ¿eh? Que tenia entonces poca edad, 10 años ya pensaba eso.
I quan vas marxar de Manresa? Pues... I com vas marxar de Manresa? On te'n vas anar? Perquè aquí vas manipular una mica la teva edat, no?
Sí, sí, realmente yo tenía que agarrarme a algo. Primero quería, con 13 años ya, había una fábrica que era Pienso Ganador Manresa, y quise entrar allí un mes o dos, tampoco era lo mío, y entonces tenía unas amistades allí, de unos chicos jóvenes que iban a trabajar como arruga a un hotel, bueno, se puede decir el nombre, un hotel Europe, y yo pues quería irme, claro, no tenía la edad, tenía 13 años, manipulé diciendo que tenía 14, nos fuimos a trabajar allí, de ayudante de cocina, en fin, a trabajar para empezar, salir a la playa, cambiar de Manresa, ¿verdad? Que me perdone, que yo no tengo nada en contra de Manresa, pero no era lo mío, yo quería el mar.
I de Marta Manresa no el tenen.
No n'hi ha.
Jo m'he deixat una cosa dintre, perquè ja està demostrant la seva iniciativa en quant a guanyar-se la vida, que ha tingut sempre les coses molt clares, i ha sigut un emprenedor des de molt petit, no?
Sí.
Vull dir, jo m'he deixat una anècdota que m'agradaria que la comentessis, perquè abans dels 10 anys ja vas fer un negoci, no?
Sí, bueno, a mí me gustaba muchísimo hacer dibujos, cómics, escribir libros, anécdotas. Entonces hacía una especie de cómics y se las vendía a mis compañeros, con 11 años, de 11 años, a perra gorda, 10 céntimos, cogía y vendía, pues, pero estaban esperando que yo hiciera más, y ellos esperaban en cola que yo siga haciendo. Y
o sea,
haciendo.
Vas crear una demanda.
Sí.
Ho veríais per fascicles,
sí,
¿no?
La verdad que sí, seguirá, continuará, ponía yo, al final de todo, continuará, y seguía.
Bueno, pues per això dic que ja tenia aquests antecedents, i als 14 anys se va ficar en un hotel, sí, a treballar amb aquests. Quant temps vas estar en aquest hotel?
Bueno, alternativament 4 o 5 anys, 4 o 5 anys, sí.
Vale. Bueno, i, o sigui, durant aquest període, entre els 13 anys i els 20 o 22 anys, vas estar en diferents empreses, no? I
sí,
diferents llocs.
Sí, fue quan decidí, me dio por subir a Montserrat i tenir una entrevista con el...
A Montserrat, o sigui, prens la decisió d'anar-te'n a... Diu, Manresa era avorrit, no, doncs pues Montserrat, que devia estar molt divertit, te'n vas anar allà. I vas anar a Montserrat a què?
Pues a de lo mío, pedir a ver cómo podía yo trabajar, qué tenía que hacer para trabajar allí en el monasterio.
¿Y por qué vas anar a Montserrat?
Pues no sé, la verdad es que no me preguntes por qué. Me dio por subir allí con una moto, con un compañero. Y...
Va ser una crida de Déu o algo.
Sí, algo, debió de ser. Y... Entonces, pues, pues fui a entrevistarme con un director que se extrañó mucho, por un niño con 14 años, o 15 años ya, perdón, con 15 años ya, esa versatilidad de querer hablar así, que yo quería entrar allí, que tal y cual. Llamó al jefe de cocina y vino, se ve que le debió gustar, porque me dijeron, vale, pues vente para acá, ¿dónde vives? Pues yo vivía entonces en San Fructuós de Baixes. Y me fui, me dieron una habitación allí encima de la Bacineros, donde estaba la pastelería, en la plaza, y yo tenía allí mi habitación. Y allí estuve en Montserrat, allí conocí, pues jugaba fútbol con los niños, que yo le llamaba los cantantes hispalis, que eran los niños
del
coro.
Los del Orfeo catalán.
y los monjes, y el padre Casi Ayús, me pienso mucho en él porque me enseñó a jugar al ajedrez, tuve mucha relación. Y bueno, y allí pasé 3 años con muchas anécdotas.
Sí, pero tienes una anécdota muy interesante, política.
Sí.
Vull dir, és curiós perquè tu m'has dit que allà al recinte o l'àrea de Montserrat la policia no podia entrar, no?
Lo que és el monestir, no. Ahí esta anécdota fue pues que en un llamat proceso de Burgos, al final de la època franquista, el proceso de Burgos, que hubo unos fusilamientos y entonces 300 actores, cantantes catalans, como el Raimon, Núria Feliu, Guillemina Mota, etc., se congregaron allí, que muchas personas que me están oyendo seguramente se acordarán, y se metieron en el monasterio en protesta. Claro, esto en tiempo de que estamos hablando era grave.
O sea, se encerraron dentro de la Basílica de Montserrat, ¿no?
Dentro del monasterio, con lo cual la policía ni Guardia Civil podía entrar, rodeó la Guardia Civil todo el monasterio por abajo, para que no pudiera subir nadie, y la Guardia Civil que estaba arriba, pues controlando la situación, sin poder entrar en el monasterio.
Sin poder entrar. Sí.
Tengo que decir que aquello no fue muy bueno para mí, porque...
¿Por qué?
Pero, porque luego resulta de que iban Guardia Civil a buscarme a mí a la habitación, me controlaban, me llevaba hasta la cocina para hacer yo pues los bocadillos y la comida de estas 300 personas, claro.
I tu sí estaves controlat, en aquest sentit, no?
En aquest sentit estava vigilat, sí. Todo controlado y vigilado.
¿Cuántos días va durar això, aquesta concentració?
Yo creo que entre 4 y 5, no me recuerdo, pero yo creo que eran 5 días los que duró.
No va haver cap incidència...
No. Solamente era que se hizo eco hasta la televisión 1 de aquella época, que ya era mucho, porque...
Que era la única
que dar una noticia de esa índole estaba casi prohibido, porque era una noticia... no era muy cómodo para el franquismo en aquella época, esa noticia. Va, va.
Però sí, m'has contat també de que hi havia alguna persona que tenia la necessitat de sortir d'aquesta concentració sense que la policia ho vegués o se'n donés compte, no? Però es veu que hi havia galeries per davall de Montserrat amb la que permetia, pues, no sé, anar a Monistrol o sortir directament a Monistrol.
A mi me sorprendió mucho porque el padre Abad estaba allí, yo lo veía en aquellos días. Y lo que era inviable es que después en la televisión veo que está en Roma, al cabo de 2 días. Claro, yo decía, ¿cómo es posible esto? Claro, después de indagar, preguntar y ver, hay una cantidad de galerías en el monasterio, abajo, hay galerías que van, pero inimaginables, cerradas, con verjas, pero iban a Culbató, iban a muchos sitios. Claro, salías por allí, te estaban esperando y lo voy a decir llegada con 2 palmos de narices porque realmente no podía controlar este tema.
Sí, pues sí, sí. O sigui, que havia una zona que en aquest sentit es podia alliberar-se d'aquesta vigilància a través d'aquestes galeries.
Exactamente.
I, bueno, i es va acabar l'experiència teu a Montserrat. I,
correcto.
I on vas anar?
Después de Montserrat, bueno, estuve otro día en el Hotel Europe este... Y fue cuando realmente ya me llamaron a filas, porque tenía 20 años.
Ah, tenías que hacer la mili, Maquiste.
Tenía que hacer la mili. Y luego ya, pues claro, me fui a me tocó a Zaragoza, y eran unos momentos, pues realmente eran unos momentos muy desagradables, políticamente hablo. Eran unos momentos que murió Franco en noviembre, yo entré en enero, el primer reemplazo del rey fui yo prácticamente, Y estaba todo muy alterado políticamente, claro, estaba todo muy alterado. Y después de estar allí, me metieron a una compañía de operaciones especiales, a la COE, o Buenas Verdes, como la llamaban, casi obligado, porque yo no...
Sí, porque demanaban una profesión, ¿no?, en concreto, ¿no?
Sí, porque...
Y tú vas a aixecar el braç.
La COE... La COE era una plana mayor, cada sí. uno era algo. Era, pues, mecánico, esto, pero hacíamos de compañía de operaciones especiales que yo, se presentan a lo mejor 300 reclutas y cogen a 30, porque es un grupo de 60. O sea, en toda
España... ¿Y tú por qué te vas a agafar? ¿Por qué crees
pues porque
que te
entró un comandante a mi compañía, estaba yo tumbado en la litera, y yo digo, Justo Ruiz, no sé qué. No, dijo mejor, aquí hay un cocinero que ha trabajado en Monasterio Montserrat. Y yo, claro, ¿qué me ha caído a mí ahora? ¿Qué me ha caído? ¿Qué he hecho yo ahora? Y me dijeron, Justo Ruiz, sí, tú has trabajado en Monasterio Montserrat, ahí se come bien, ¿eh? Los monjes tienen que comer bien. Hala, vente para la COE, a las pruebas. Y por eso fui a hacer las pruebas, las saqué, tengo que decir que las saqué, y me fui con esta compañía de operaciones.
Es curioso, porque constaba en el teu currículum cuando te vas a presentar a la mili y tú vas claro, donar esta información.
Claro, información, era una información trabajado.
La... Sí, sí, sí. Vale. O sigui, està bé, bueno, d'alguna forma estàvem tots controlats.
Sí, te voy a decir una cosa, la compañía de operaciones especiales te enseña mucho porque hace mucho deporte, hace supervivencia, hace escalada, hace esquí, hace...
Sí, mira, que escolta, que et va ser útil, almenys vas tindre una mili amb aquestes utilitats.
Muy activa,
no?
Muy activa.
Acabes la mili, i què?
Acabo la mili y resulta de que tengo un hermano que está aquí casado con una en Premià, una chica, y me comunica que su tío... el tío de ella, tenía un restaurante muy famoso en Premià y abre un restaurante en el Club Náutico de Premià de Mar. Y como él habló de mí, él dice, bueno, pues que acabe la mili, que se venga para acá, que inauguraremos el Club Náutico. Así lo hice, llegué...
¿Y así vas a arribar al Maresme?
Claro, en el año 70 y... Claro, 77 y medio, sí...
¿Cuántos años tenías tú? 20 y algo, ¿no?
21 y ya 21 y medio. 21
ah, pero aquí va a pasar algo, ¿no?
Sí, pasó mucho.
Pasa molt que va a influir lógicamente a la teva vida. ¿Qué va a ser?
Pues que yo empecé a trabajar en el Club Náutico, en la cocina, llevando jefe de cocina, y tenía seis personas a mi cargo en la cocina, y una de ellas, pues era la madre de la que hoy día es Inma Serrano, de mi mujer. Resulta de que, bueno, pues nos conocimos, ella tenía 17 años, le pidió permiso a su madre para salir a bailar, yo ya me fijé un poco y entonces pues ahí empezó todo.
Però, sí, vale, allí va començar tot perquè jo tinc també la sort de conèixer la Imma i sé que és una persona extrovertida i a més esteu super enamorats, no? Però... Com se lligava en aquells dies? Perquè tu te'n vas anar allà, sapiguent que ella era allí?
Bueno, ella le dijo a su madre que iba al Bellamar ahí a bailar.
¿Y tú vas a sentir?
Y yo lo sentí, claro. Incluso le dije, ¿qué? ¿Vas a pasarlo bien? Pues yo no iba a esos sitios entonces. Y ella me dice, por decirme algo. Me dijo, si te animas, por decirme algo. Aquello de...
¿Se había fixat en tu ella o no?
Yo creo que todavía no se fijó. Yo creo que todavía no.
Porque eres guapo tú y bien plantado.
Bueno, a mí me trajo una cigüeña, me trajo un cuervo, era muy feo. No, es broma. Yo resulta de que me llamaba Juste, porque se acordaba, había un paquete de tabaco, se llamaba Juste, y como ella no se acordaba Justo, me dice, Juste. No, me llamo Justo.
¿Cómo un paquete de tabaco?
Y entonces me fui allí, al Bellamar, a la barra. Me apoyé en la barra mirando y se acercó ella a la barra, pidió una vida, le digo hola, y me dijo hola como aquel que le dice hola a cualquiera, ¿no?
Sí, aparte que te daba cuenta.
Y digo, ¿no te acuerdas de mí? Se quedó mirándome. Ah, bueno, ahí empezó todo, digamos. Ahí ya pues yo luego salí a buscarla.
Espera, ¿y la vas a traer allá?
Sí, ahí ¿no? Ya empezamos a
bailar. Y allá no va a comenzar con ellos más a fondo,
sí,
¿no?
Sí, empezamos a hablar, empezamos a conectar. Claro, que ella era jovencita, tenía 17 años.
¿Y cuándo os va a dar cuenta los dos que estábamos enamorados?
Pues cuando ya nos dimos cuenta de seguida. Realmente ya salíamos, eso sí, bueno, pues íbamos saliendo a escondida de la madre y estábamos...
No va a confesar, ¿no?
Sí, total, que luego ya, bueno, pues...
Pero va a pasar algo también, va a haber un desplazamiento, ¿no?
Sí, ahí está, ella después de llegó el verano... Y salíamos y ella pues le dijo a la madre, porque trabajaba mucho, ella, Inma, y la madre dijo, bueno, pues vete a Tenerife que realmente te harán unas vacaciones a casa de tus
tíos. Porque ella había nacido a Tenerife. ¿No?
Ella es natural, nacida en Tenerife. Y bueno, yo estaba allí, sin ella, vino a despedirse. La verdad que yo me sentí muy compungido y me quedé con aquella cosa de que no me salía. Y entonces, pues, un día de ellos...
Sí, que ellos se van a donar compte, veritat, tant ella com tu, de que estàveu sumament enamorats, no?
Exactament.
Perquè ella també se'n va anar plorant, sí. Van dius, i la seva mare li va estranyar. Diu, jo pensava que anava de vacances,
sí, sí,
a
sí.
ser feliç, i resulta que se'n va plorant. Per què?
Exactament. Claro. Claro, ella no entendia nada. I jo, pues, estava echando la siesta un dia així en mi piso i me levanté de golpe como si alguien me hubiera... Eso lo sentí, como si alguien me hubiera levantado.
Sí, sí.
Y dije, mi cabeza, me voy para Tenerife. Así. Lo dejé todo. Piso, de esto, lo dejé todo. Y hablé con la madre, claro. Yo hablé con la madre y le dije, señora, ahí estoy. Y ella se quedó muy extrañada, porque no sabía nada.
Claro, y después se va a dar cuenta porque se debía ir a toda.
Se dio cuenta porque se había llorando. Bueno, fuimos al aeropuerto esa noche...
Et va animar, la mare va dir, vés-te cap a Tenerife, no?
Sí, sí, sí. Y llamó a la hija diciendo esto y tal y cual, y me fui para allá, fui para allá.
Ay, qué maco, ¿no? Y después vas arribar a Tenerife y esperabas que te rebrien allí 40 o 50 de allá y no la vas veure, ¿no? No la veías.
No, no, salían del avión todo, yo estaba en un lado, es una anécdota esto, como las películas, ¿eh? Yo estaba a un lado y ella se ve que estaba enfrente mío, al otro lado, pero como pasaba tanta gente no nos veíamos y cuando pasó toda la gente nos vimos cara a cara.
Oh.
O sea, la verdad es que parece de película, pero sí. es cierto.
¿Y qué iba a comenzar a correr, a abrazarse?
Los dos a la vez. Sí, sí.
Allò és felicitat, ¿no? Allí te'n dones compte de on tens la felicitat, ¿no?
Sí, ahí estamos los dos solos, muy solos, porque entonces no había ni móviles, ni teléfonos, ni nada. En una época, claro, estábamos hablando del 78 ya, del 78. Claro, ahí no había teléfono, no había nada. Yo me puse a trabajar y he estado muy solita allí en el piso también. No tiene nadie, porque nos fuimos a vivir ahí con de los vinos. Y la verdad es que ella allí lo pasó mal, se sentía bastante sola. Y además ya estaba embarazada, quedó embarazada.
Pero vas arriba tú y le iba a pasar todos los males.
Sí, sí, entonces ya, pues bueno, que quedamos en... En todos los meses fuimos al ginecólogo y tal, y dijo que venía un poco de lado el niño. Yo me asusté un poco y dijimos, creo que va siendo la hora que volvamos para allá, para Cataluña.
Pero os vau casar ràpids allà a Tenerife, ¿no?
Sí, porque claro, yo ya había dado el paso y claro, para empezar a trabajar y formar una vida ya nos queríamos casar. Y hablamos con el cura de donde ella nació, de la iglesia de la Concepción, y hablé y le dije... Queremos casarnos. Y él dice, bueno...
Ya sé que es duro eso, que son cosas que recordes y que sí. La garganta se te pone un nudo en la garganta, ¿no?
Sí, sí. Y él dice que, bueno, que de aquí a dos semanas no, porque nosotros queremos casarnos antes, no podemos estar dos semanas... Dice, es que viene el monsen o el obispo de Toledo, que no puede ser esto. Digo, mira, yo soy muy católico, yo la verdad no soy muy practicante, pero creo en... Entonces, si usted no me quiere casar, yo me voy al juzgado. Nos vamos al juzgado los dos y nos casamos en el juzgado, no hay problema. Que entonces te casaba en el juzgado y te casaba en la iglesia. Y entonces me dice, bueno, es que no hay día, a ver, ni el jueves hay esto, el viernes hay... Y se me ocurre a mí decir, ¿y hoy? Dice, ¿cómo hoy? ¿Hoy el lunes? Sí, sí, hoy, 11 de septiembre. Ella era viada.
Y os va a casar.
Entonces... Bueno, se quedó como extrañado, pero bueno, ahí ver a la Isma corriendo, pobre, con todas las tías arreglándola para el casamiento, que era a las 5, yo me fui a Ecuador, vine a buscar un traje, corriendo, viniendo, en fin, que al final se hizo una boda muy preciosa, entre 15 o 20 personas, los más íntimos. Y bueno, y lo celebramos y después nos fuimos a vivir a Icodo los Vinos, a la playa San Marcos.
¿Y cómo vos celebrar la boda que está tan rápida? ¿Un restaurante?
No, fue en una casa particular de la madrina de ella, que son más bonitas, porque tienen un jardín allí.
Vale.
Y lo hicimos allí, pues los vecinos, allí todo el mundo haciendo cosas, porque era otra época, no era como ahora tan frío un restaurante, ¿no? Todavía se hacían comida allí, todo el mundo, los niños, la familia allí, todos por medio. Y el pobre Isma muy cansada, estaba ya cansadita ya de tanto jetreo, tantos nervios, muy cansada. Y ya pues por la noche nos fuimos para Icod de los Vinos y ahí empezó otra época de meses en Icod.
Què vas sentir tu quan, per exemple, claro, després d'aquestes vicissituds, després de voler casar, tal i que qual, quan et van dir ja que estaves casat, vas sentir algo? Vau sentir algo els dos especial?
Sí, sí, porque realmente nosotros queríamos estar juntos.
I això us unia ja per sempre.
Nos unia a los dos realmente, tanto Ima como yo, siempre desde el primer momento nos hemos querido mucho, hemos estado muy, muy, bueno, hemos querido ser una pareja de verdad, sí, sí.
Mm. Encara que, qui mane a casa?
Bueno, yo siempre he dicho que la última palabra la tengo yo en mi casa. Digo, sí, cariño.
Vale, vale, bueno, sí, us vau casar, vau continuar allà, però també, en un moment donat, vau decidir tornar a Catalunya.
Sí, perquè jo ja te digo...
Vau tornar en uns moments complexes i complicats perquè vau tindre que demanar inclús un permís, no?
Pedimos un permiso a Iberia, porque...
Iberia.
Claro, sí. Bueno, perdón, pero debo decir el nombre. Bueno, la compañía aérea. Y me ha estado muy avanzada, ya casi cumplida, prácticamente. Entonces, claro, no, se pasó todo el viaje, que dura 3 horas, tanto el piloto como la azafata, pendiente de ella, de reojo. Ahora ya estaba cenando ahí tan agustico, pero todos pendientes, ya no lo dijeron al salir. Hemos estado rezando, que no. Sí, sí, llegamos a las 3 de la mañana y todos pendientes allí de ella, y bueno, era complicado, era otra época, eran otras épocas. Sí, sí.
¿Y cuándo apareixi? Desde que vau aterrar a que va entrar en parc, que...
Tres días,
¿no? O sigui, que ho vau fer bastant justet.
Bastant justet,
no?
Sí. Sí, estamos dando una vuelta por allí, por el Maresme, bueno, por Vilassar. Por allí llegamos a Premià, de Premià a Vilassar andando, y me encontré un compañero que había un restaurante muy famoso, se llama El Doyen. Y entonces me dice, justo nos saludamos, jefe de cocina, y yo, y dice... He llegado de Tenerife y bueno, y quiero empezar a trabajar ya, y pues que me fuera allí de segundo de cocina al Doyen, y allí estuve. Pero claro, yo le dije, espérate, porque tiene que nacer la niña, y bueno, cuestión de 3 días, ya nació en Barcelona y empecé allí en el Doyen.
¿Cómo va a comenzar la teva vida emprendedora de tindre restaurant propi, de tindre altre tipo de negocis? Perquè al final vas decidir deixar de ser un assalariat, bueno, a muntar-te el teu propi negoci.
A partir del Doyen, la empresa esta cogió unos colegios en Vilassar, y cuando ya decidieron los socios partir, decidieron, a ver, aquí le dejamos colegio, y decidieron que a Justo, que ya estaba en el colegio, que me llevaron allí al colegio para llevarlo a mí, cuando cogieron esta empresa de colegio. Y bueno, a mí, Inma, conmigo, porque yo, Inma, tengo que decir que siempre ha sido un faro que me guía, no, ha sido la persona que me ha apoyado, que me ha tenido, que me ha aconsejado, aunque a mí no me haya gustado, pero siempre ha tenido razón en las cosas que me ha, siempre que me ha aconsejado.
Y si no, se lo tienes que dar.
No, pero no, porque ella es muy prudente, y lo ha sido, siempre ha sido muy prudente, y siempre me ha dicho esto, lo otro, y yo, a veces le he hecho caso, a veces no, cuando no le he hecho he fallado, pero cuando... Total, que ella empezó conmigo en el colegio.
Sí, sí.
Y tenía...
Perquè sempre heu estat junts, no sol físicament, sinó a nivell de
eso
treball.
Eso es,
¿no?
Que hemos estado 48 años juntos, ¿no? Trabajando. En el colegio ella tenía 20 años. Y había tenido, con 18 años, y había tenido la niña, a Sonia, mi hija mayor. Y estábamos trabajando allí en el colegio. Después de ahí, al cabo de unos años, consideramos coger un chiringuito que hay en el pueblo. Hicimos un restaurante muy, muy bueno, muy famoso, se llama Campantu Market. Ahí entraron 7 u 8 personas más, y abríamos de 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Era un restaurante realmente que había 100 personas cenando y 100 esperando en la puerta, que eso hoy día es difícil, ¿eh? Hoy día no, ya lo sé que no existe, pero era. Y allí, entre los colegios, después cogimos otro, y llegamos a tener 6 o 7 colegios y el restaurante. Hemos llegado a tener 75 personas de personal.
Però això requereix molt sacrifici, no?
Lo que necessita...
¿Cómo lo heu fet? ¿Y de tindre dos
pues
filles?
Trabajando todo el día de los colegios y de noche en el restaurante. Y las niñas, pues hemos tenido el apoyo de poder cenar mucho con la abuela, con la madre de Inma, y con Sonia, que Sonia, pues... Tenía 14 años cuando nació, 15 años cuando nació Beatriz, con lo cual, que era pequeña, con lo cual ella prácticamente ha sido como una segunda madre, la ha cuidado también, hemos tenido mucha ayuda por parte de ella,
Sí, que va cuidar les seves germanes, casi, dir, sí, en
sí,
aquest sentit.
Sí, ha cuidado,
no?
Mucho la meva. Y ahí ya, yo te decía que ¿quién ha ganado aquí? Hacienda, su asociada. Yo con 75 personas, la verdad es que era escandaloso lo que llegaba a pagar de impuestos.
¿Y claro. Així és quants anys vau estar?
Pues con el colegio, el restaurante, hasta el año 17, 30, 40. Yo estuve en un colegio de Vilassar concretamente, no, yo no, Inma y yo, perdón, estuvimos en otro restaurante de Vilassar 40 años, 41 años. Eso no existe tampoco.
No, 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 no. Si no és a nivell familiar i amb el suport, en aquest cas, de
I, la, i los padres con nosotros. I los
això
padres,
això no. Era impossible. Esteu pagant aquest esforç físicament o no?
Para mejor, porque ahora estamos disfrutando, vale. Digamos, cuando llegue el momento de explicar, que estamos disfrutando ahora lo mejor de nuestra vida.
Vale, ara en parlarem d'això. Mm. Perquè és que, a més, justo, a més tu, de tota la feina que feies, junt amb la IMA, qui et va animar a batir un rècord? ¿Va ser la IMA o tu?
Ara, era el cuerpo inquieto que tengo yo. O sea, es como una... se me ocurrió un día, o sea, decir, vamos a ver, si yo tengo que hacer 250 tortillas para un niño, cuando estaba yo operativo allí en el Pérez, en un colegio, ¿cómo sería un récord mundial? Empecé a estudiar, empecé a ponerme en contacto con Madrid, Londres, vía Madrid. En Madrid me decían, bueno, la normativa sería esta, 24 horas seguidas, yo dije, 24 horas seguidas haciendo tortillas de patatas. Claro. Esto fue, es un récord mundial, esto. Entonces, yo arrastré a Inma, arrastré a mi mujer, porque ella, claro, en el fondo ya hacía cosas, pero yo la arrastraba a ella. Era la que iba pobre detrás, siempre ahí ejerciendo. Y resulta de que me mandan la de esto y dijeron, bueno, cada hora puedes descansar 4 minutos para ir al lavabo.
Sí, eran las normas per batir el récord de Guinness.
Sí, el récord Guinness, récord mundial.
Que ho sàpiga la gent, sí. Récord, perquè és la primera persona que entrevisto que actualment encara el tens.
Aquest, sí, sí, aquest, sí.
Actualment encara té el récord mundial Guinness de truita de patata.
En Virginia lo quisieron hacer, pero no llegaron ni a 14 horas. Bueno, entonces me pusieron las leyes, o sea, tío, usamos 6 notarios, que por cierto el ayuntamiento los pagó, pusimos una cocina en la plaza del ayuntamiento.
¿6 notaris había?
Sí, porque eran 24 horas, entonces cada 5 o 6 horas...
Ah, vale, vale, o sea, siempre había permanentemente un notario.
Claro, tenía que decir, porque yo tenía que seguir unas normativas, es decir, yo tenía que hacer en las tortillas, y cada hora, sí o no, tenía que descansar 3 o 4 minutos para ir al lavabo, me hacía unos pasillos la gente, porque había infinidad de personas, y... Luego había un dietista que me iba dando sobre la marcha de comer, o sea, fruta más que nada y proteínas para ir animando.
¿Això en quina població vas fer?
Vilassar de Mar.
Vilassar de Mar.
Vilassar de Mar. Había 3 personas que me entraban cada 2 horas. Inma estuvo permanentemente allí a mi lado y mi hija Sonia también.
¿Y aquestes persones que entraven, que t'ajudaven a tu? No?
Ellas 3 personas eran las que se dedicaban a pelar patatas, a freír patatas y a
y si et deixaven preparat,
coger el huevo y preparaban la mezcla para que yo fuera haciendo con 10 sartenes, o sea, 10 tortillas cada 4 minutos, 200 a la hora, 24 horas seguidas.
I em vas fer en total
4.420.
I van sortir bones?
Bueno, la gente la compraba simbólicamente, no era vía euros, seguramente era como 1 euro, y todo lo que junté, todo lo que se juntó allí, Inma y yo fuimos a dárselo al Pairal de los Abuelos, a una fundación de abuelos. Se lo fuimos a dar a ellos y al Casal, que era también una especie de Pairal, pero de otra índole, como fuera hospital. Y todo lo que juntamos, que no me acuerdo el dinero que era, lo departimos y yo no me quedé ni con nada.
¿Y la materia prima quién la va a ficar?
Yo entonces tenía proveedores buenos en los colegios.
Ah, tú van a regalar ellos.
Yo necesito huevo aquí. Huevo.
Oye, huevos imaginé tú. Porque cada truita, ¿cuántos os portaba?
Pues a lo mejor cada truita portaba 2 o 3 huevos.
O sea, que serían a vora de 1.000 huevos.
De 3x4, 12, 14.000 huevos, 15.000.
14.000, o sea, imagínate, 1.000 docenes.
Sí, sí.
No,
sí.
1.000 docenes, sí, sí, sí 1.000.
500 docenes. Kilos de patata. ¿Eh? Y resulta de que me acordaré toda la vida que tenía el marcador electrónico en el año 92 que había habido en Montjuïc, de aquello del atletismo, el marcador aquel,
¿sí?
Lo tenía detrás y tenía Sonia, mi hija mayor, que iba contando las tortillas, que iba pasando. Ahora...
Perquè això va ser el 1995, sí. No? Ho dic perquè això està en un llibre de Guinness, sí. Està en el llibre Guinness de 1995, pàgina 222, o sigui que ho deixo referenciat perquè si algú vol mirar-ho. Sí. I van ser 4.420 truites, va utilitzar 10 paelles o paelleres aquestes a la vegada. I com vas acabar?
Pues acabé hecho polvo porque realmente ya, bueno, hay un salió en todas las televisiones, ¿no? En televisión española, TV3 lo dio el informativo del telediario de las 9, María Ángel Barceló lo dijo, porque era de allí de Vilasay, lo dijo con mucho orgullo, y yo expliqué que sobre las 7 de la mañana me vino como una pájara, que se dice, ¿no? Que de un momento que no sabía
dónde... ¿A quién era para comenzar? ¿A quién hora comienza?
Desde las 2 de la tarde del sábado a 2 de la tarde del domingo.
¿Y a las 7 de la matinada va a venir una pájara?
Sí.
¿Qué va a pasar?
Yo supongo que, ahora será anecdótico, pero Inma se marchó con un momentito la pobre, porque estaba agotada, porque también tuvieron que hacer un botizo en el restaurante, bajó cuando acabó, estaba... Y cuando fueron a tomar un café con leche a una pastelería ahí, de su hermano, pues entonces me entró, supongo que no vela por allí o algo, me entró la pájara. Y entonces vinieron corriendo, me animaron un poco, porque el notario, claro, estaba allí, pero no podía parar. Esto era muy duro, porque si tú parabas, te anulaban el récord. Hubo muchas anécdotas, pero bueno, una era de esas. Y acabé hecho polvo los ojos, porque la brisa del mar, que está el ayuntamiento casi cerca del mar, pues la brisa de todo el humo y todo me venía a los ojos, acabé con los ojos así. Bueno, lo pasé evidentemente.
¿Vas a estar acompañar las 24 horas del día?
Acompañar allá por la noche, igual había 200 o 300 personas, pero por de días que... Había tanta gente que la carretera general no podían pasar los coches ni nada, o sea, estaba aglomerado esto de gente.
O sigui, si eres famós després d'això, encara vas ser més famós amb el pan tomàquet, no? Amb el restaurant.
Clar, el restaurant ja existia, ja estava.
Ja, per això dic que vas fer una gran publicitat també amb això del pan tomàquet,
no? Sí, pues nos llamaron a Ima y a mí que fuéramos a Antena 3, a Televisión Española, fuimos a Madrid a unos cuantos programas, pero aquello no era lo nuestro. Y además... Yo soy muy espléndido, me dicen que tenemos que darte justo y dije que nada, que no que darme nada y claro, la gente queda parada, vienen a hacer un programa aquí y no cobra nada, ¿no?
Sí. Pero ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué se te va a ocurrir eso?
Pues digamos que no sé el motivo, era me gusta ser creativo, sí. Pensar cosas y hacer cosas, ¿no? Y esta fue una de esas. Un dia haciendo tortilla, digo.
Però és complex perquè vas tindre que preparar i demanar permisos, autoritzacions,
sí,
controls,
sí, todo,
i tal,
todo,
i que igual,
sí,
no?
Sí,
si no va en broma un campionat
mundial, no,
campió mundial que consti el llibre de Guinness,
te mandaran,
no?
Normativa
i ningú l'ha superat.
I además con foto, perquè no és una esquela que se pone con
letra.
Era con foto i ja...
Que està referenciat, per això t'ho ho referencio a qui ens escolti, perquè això no és un farol, vull dir que això
Puede verlo. Y si no, busca en el Google.
También, claro.
Busca en el Google Récord Guinness Justo Ruiz y sale el vídeo de aquel día.
¿Y desde aquel momento van demanar molta truita en patates al restaurante?
No, era un referente. Ya digo, no somos expertos en tortillas. Lo que pasa es que hay récord en el mundo, pero no somos expertos en tortillas.
¿No les has aburrit las truitas en patates?
No, yo aún hago en mi casa.
Bueno, ¿y la IVA qué? ¿Con va acabar qué? Quan vas acabar?
Pobreta, no te ho vull ni explicar, mira.
Ja la vaig veure aplaudint amb el que em vas ensenyar filmat, vaig veure, sí. que t'aplaudia i tal.
No parava de secar-me ella con españolo, sí. Siempre. Ella sufrió mucho ese día, sufrió mucho. Pero el tema es que, como he dicho yo, acabamos. Me metieron en hielo el médico, me metió en hielo, todas las cámaras de televisión ahí filmando, me metieron en hielo para rebajarme la hinchazón de las 24 horas. Y entonces me fui a casa, Ima me metió en la bañera, me bañó, me puso algo de media patata en cada ojo, no sé, me hizo, y me metió a la cama.
Jolín.
Y me quedé ella, y ella se fue al restaurante porque curiosamente había contratado un bautizo Y la pobre, después de estar allí todas las 24 horas...
Tuvo que ponerse al frente de... ¿Y cuántas veces las dormiste, preciso?
Porque la adrenalina tenía por las nubes y no dormí ni una hora y media o dos. Entonces, ¿qué pasó? Abrí la televisión desde la cama. Curiosamente, en el informativo de la tarde de Televisión Española 1, aquellos que había que desconectaban y ponían con Cataluña... Justamente salió, y en Vilasar de Mea ha salido, se hizo un récord Guinness y salió en ese momento en directo, justo a despertarme yo.
¿Y bueno, al próximo, cuándo lo farás?
No, ahora ya allá estamos muy tranquilos en Calella, muy felices, y la verdad que...
Han quedado muchos récords que encara se han de batir, ¿no?
Sí, bien, sí, tanto y tanto.
Bueno, ya parlarem, a ver si nos si ocurre algo, ¿no?
Sí.
Bueno, y después ya te vas a jubilar.
Sí, bueno, ya resulta de que en el año...
Bueno, después de 30 y pico de años... Sí. Vas a aprofitar, creo que es la pandemia, ¿no?
Es que es esto, que le llegó la pandemia, se complicó todo. Yo ya habíamos vendido el restaurante ya 2 años antes, lo tuvimos 32 años, que no es moco de pavo.
32 años.
Y en cuanto a los colegios, pues llegó la pandemia, se propuso todo muy raro, pero como yo tenía 68 años ya y 65 estaba jubilado... Inma no, Inma tiene 63 años, pues decidimos empezar una nueva vida, jubilados, vendimos la casa y nos venimos a Calella.
¿Por qué Calella?
Pues Calella porque en principio no sabíamos dónde vamos a comprar un piso, porque primero miramos en Arenys de Mar. A mí, sinceramente, Arenys de Mar, que me perdone, entonces no de Arenys de Mar, pero no me llenaba.
No podrás ser amb alguns puestos de Cataluña, ¿eh? Manresa, Arenys...
Siempre hay muchos que me agradan molt, ¿eh? Y Inma estuvo mirando y miramos y miramos, y un día me salió esto, como si alguien me lo pusiera en la cara, un piso en Calella, tal, 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 y ay, me gustó, es como si este es. Y se lo enseñé a Inma, que es muy prudente, como siempre, bueno, pero vamos a mirarlo primero, y vinimos a dar una vuelta, lo vimos, nos gustó mucho, y a partir de aquí ya, pues, nos vinimos. Pero ¿qué pasó? Que mientras que estábamos haciendo algún arreglo, llegó la pandemia. Nos quedamos ahí entre Pinto y Valdemoro, la casa vendida, y nos quedamos en casa de mi hija mayor, la Sonia, y estuvimos ahí unos cuantos días, casi un mes y pico, mes y medio, no me acuerdo, no sé, que en abril, en el 25 de abril, que ya Inma siempre, como se adelanta mucho, ya nos empadronó aquí en Calella, empadronó los coches también, y da la casualidad de que yo llamé a la policía, oiga, yo vivo ahí, quiero ir para Calella, allá, dice, pero usted está empadronado, digo, sí, pues coja y véngase. Parecía una película de aquellas de terror. Íbamos por la carretera, no había un alma.
Y nadie, ¿no?
Nadie, no nos encontramos a nadie, llegamos a Calella, vacío, todo. Nos llegamos a casa corriendo, nos subimos arriba y así fue como llegamos a Calella.
Això fa uns 6 anys, no?
Sí, l'any 20.
I què tal, Calella?
Pues ara Calella, jo... Ja tens...
si no t'agrada més que Manresa i que...
Hombre, jo doble. Jo estic feliç, però doble. Perquè Inma al principi lo pasó un poco mal con el COVID, però luego fue la que decidió de que nos apuntáramos aquí a Fundació La Caixa. Yo realmente tengo que agradecer que va muy bien así, que ella ha pegado un cambio para bien, para felicidad, para sentirse bien. Le encanta Calella. Siempre he dicho, si el ayuntamiento se enterara, te haría embajadora de Calella, porque es que no para de hablar de la felicidad de Calella, lo bien que está Calella, lo todo a mano, esto, lo otro. Yo creo que es un pueblo de jubilados, Calella, y lo creo de verdad, porque es que lo tienes plano y todo a mano.
Sí. No, y un hospital.
Es que eso es lo último que quería, pero bueno, sí, lo iba a decir, hospital todo a mano. Es que resulta de que tú aparcas el coche y lo tienes 25 días 30 aparcado. ¿No te das cuenta? Y tiene polvo el coche ya. Pues la verdad es que maravillosamente. Inma está encantada. ¿Qué pasa? Que yo al verla ya feliz, pues soy feliz.
Eres feliz, sí. Lógicamente. Sé que la pandemia va a hacer muy mal a la restauración, ¿no?
Sí, realmente sí.
Jo ho he viscut amb el meu fill, que encara ho és, que saps que està allà el meu fill del restaurant de Premià de Dalt.
Ah, primera edad,
de la Sisa. I ell va muntar, va decidir també independitzar-se en un restaurant a Barcelona 6 mesos abans de la pandèmia, no? I ser lo dur que ha sigut, que els que han pogut aguantar pues, han resistit. Ara és una bona època, no? Però molts van tindre que plegar per culpa de la pandèmia, no? O sigui que, que vas escollir un bon moment també per jubilar-te, no?
Sí, sí. La Virgen de la Sisa, per cert.
Sí?
La Virgen de la Sisa, que Imma és devota de la Virgen de la Sisa.
Doncs pues allà d'alguna forma, bueno, estarà al costat mateix, com ho saps, al costat mateix de lo que és l'ermita o l'església de la Sisa.
Ahí se bautizó mi hija pequeña y ella uno siempre me dice, hay personas que van al psicólogo, al psiquiatra, al psicólogo, a hablar, y a mí me gusta venir a la Sisa y hablarle.
Sí, ella
habla con la Sisa y ella es, y bueno, y se desahoga con ella.
I directament tenen el restaurant i se n'encarreguen també una mica d'obrir i tancar que és la iglesia de la Sisa, perquè allò està aïllat, està molt tranquil. Bueno, ara s'està poblant amb cases i tal, no?
Sí, però
allò està bastant aïllat i és preciosa la vista que hi ha, no?
Preciosa la vista.
Anem a parlar una mica de tu i de la IMEA, ja, més a nivell personal, després d'haver fet un recorregut ràpid per la vida, perquè imagina tu, amb 40 o amb 30 minuts recorre 70 anys, no? Estàs preparat per algunes circumstàncies? Perquè a vegades creiem que som immortals, no? I dius, bueno, doncs més o menys estic bé físicament, però, claro, els anys van passant i els anys te'n vas donant compte que tal, no? Jo sempre m'he preguntat una cosa, no? De que has tingut la gran sort de trobar la dona de la teva vida. Això no deixa de ser una sort, perquè quan tu et cases abans, quan fa 40 o 45 anys o 50 anys, no hi havia les experiències prematrimonials d'ara. Ara, escolta, viuen 3 mesos o 3 anys junts i després decideixen si es casen o no es casen. No?
Passo el tren i me subia al vagón correcto.
Exacte, vull dir que d'alguna forma has tingut la gran fortuna de trobar la persona, la parella, la teua mitja taronja, que es diu, de la teva vida, no? Però heu pensat de que arribarà un dia, us heu preparat de que algun dia un dels dos pot ser el primer que traspassi?
La verdad es que, seamos sinceros, este tema no nos gusta ni no nos gusta a nadie hablarlo y ni comentarlo, pero a ver, porque uno siempre tiene miedo y tiene pánico a hablar de estos temas, cuando existe así un cariño tan especial y todo, con nuestros hijos, sufrían los hijos y todo, pero realmente yo no te voy a mentir, si en alguna ocasión hemos hablado los dos de este tema, y más, yo tengo un padre que murió con 72 años, un año más que yo, o sea que es como aquel que dice, a ver, cuidado, ¿no? No hablamos, pero sí tengo que decirte que le hemos dicho, si aquello que te mueres tú antes que yo y antes que tú, lo tocamos poco, ¿eh? Porque ella que... Inma no quiere ni hablar, porque ella sufre mucho con esta historia y no quiere ni hablar. Pero si tengo que decirte, ser sincero, hemos hablado y me duele decirlo y me duele comentarlo, pero yo le he dicho, y no es egoísmo, pero yo he dicho, mira, cariño, yo prefiero que mueras tú antes que yo. Porque yo conozco a Inma, en Inma yo sufriría muchísimo y yo prefiero sufrir yo antes y que lo prefiero, porque la verdad es que cuando quieres tanto a una persona, lo que no quieres es sufrir. Y entonces yo sé lo que ella sola llegaría, se haría como todo el mundo, claro que se haría, pero yo sé lo que es, lo que soy yo para ella, lo que ella es para mí, y yo la verdad...
És que te digo,
no quiero ni pensar.
Justo, jo ho vic cada dia, vull dir, està allí a l'esplai, amb el que veus circumstàncies que et comuniquen, pues, l'altre dia no fa massa, pues, em van dir, mira, mig plorant, una senyora em va dir, dic, oi, què et passa, per què estàs així? Pues mira, li han diagnosticat un càncer, no? I dius, hòstia, és que a vegades aquestes notícies et venen de cop, no?
Sí.
I veus també després les reaccions post això, de dir, aquesta persona s'ha quedat viuda, després de 40 o 50 anys, hi ha moltes experiències en aquest sentit, que eren feliços, i dius, hosti, estava preparada? No estava preparada, però la fortalesa humana és molt gran, eh? Sí. Vull dir, hi ha gent que dius, mira, doncs escolta, jo vic amb el record, eh? I inclús també conto a vegades l'anècdota aquesta, hi ha una senyora viuda que també portava 40 o 50 anys i cada dia li envia un WhatsApp, no? Vull dir, et busques, curiós, eh? Et busques una fórmula també de consolar-te, no? Parles amb el teu home que fa potser un any, dos o quatre anys, i jo parlo totes les nits i li conto tot, i et conteste, doncs sí, a la seva manera em conteste. O sigui que, almenys et pot reconfortar de dir que encara que sigui una situació, com tu comproves, extrema, la gent ho aguanta, eh? La gent ho resisteix perquè el record és algo que et quede, sí, et quede, no? Com hi ha també la part contrària, n'hi ha que han quedat alliberats, eh?
Sí,
no, més o dones que dius, han tingut una allò que diuen, hasta la muerte no te separe, passi el que passi, no? Sí. I diuen, pues mira, jo he quedat alliberada, no? Sí. Vull dir, però jo crec que també hem d'estar preparats, per això hem d'estar preparats, perquè les notícies dolentes a vegades venen quan menys tu esperes, no? I almenys de dir, bueno, estic preparat per això, per això ho pregunto, eh?
Vull dir, sí, no, que fas bé, o sigui, vull dir, són coses que passaran i tenen que passar.
Tu tens has fet un testament, vull dir, quan fas un testament és perquè d'alguna forma ho has deixat preparada el teu traspàs, no? Però vull dir que almenys jo dic, escolta, estiguem preparats perquè per si a cas, com per exemple dius tu, bueno, pot arribar un moment que ara nosaltres tenim autonomia total, podem fer el que ens dona la gana, tenim coneixement, però hòstia, pots arribar que dius un Alzheimer, una demència senil, una situació física.
Això és insufrible.
Què faràs això? Què faràs això? Mentre et pugui cuidar la parella, no hi ha problema, però pot ser que hi hagi un moment que sigui tant el pes que dius, home, no puc jo sola, no? Estàs disposat ara en una residència? Vull dir, us ho heu plantejat això també?
Bueno, tampoc hemos querido mucho hablar, porque siempre dicen, nosotros defenderemos hasta que podamos, mientras que podamos y hasta donde podamos. Lo que no queremos ser ni una carga para nadie ni hacer sufrir a nadie. Yo no quiero hacer sufrir ni a mis hijos, ni a mi mujer, ni a Inma. O sea, yo no quiero hacer sufrir, Inma es igual. Pero claro, ¿qué hacemos? Nuestras hijas dicen, bueno, si es mayores, pues venía a casa, pero es que tampoco es eso. Yo no prefiero dar problemas, no quiero dar problemas. Inma tampoco, Inma es muy, muy autónoma en este sentido. Tú puedes querer mucho a las personas, pero por eso, porque las quieres, no quieres darle problemas, ni quieres darle trabajo, ni quieres darle. Pues claro, acabarías donde sea, si ya. Pero yo, mientras que podamos, los dos solitos, ahí estamos.
A més, també, ara, per sort, vas dir, ara, tot depèn de diners.
Clar,
de diners, no? De dir, ja ho diuen, aquí hi porta gent que ha portat residències i el que diuen és una cosa, si vols ser ben cuidat, és car. Això està clar, no? Però, bueno, ara ja no hi ha la típica residència, que a vegades la tenim una mica de dir, hòstia, a mi no m'agradaria anar amb aquest model de residència, sinó, però ara hi ha residències assistides, etcètera, pisos tutelats, vull dir que ara hi ha més alternatives,
Sí, però diferent.
Jo aconsello que un estigui informat d'això, no? Perquè el que dius tu, la gran majoria no volen molestar els fills. No, estar a casa dels fills no és casa teua. Vull dir, mentre tu puguis estar a casa teua, estàs a casa teua, mentre us pugueu cuidar vosaltres, esteu a casa vostra, però hi ha altres alternatives que també s'ha de començar a mirar. No ens queda massa temps ja, eh? Vaig adelantant.
Sí.
Deixant una mica això que és bastant morbós, però que,
que existe.
Que ho hem de pensar, no?
Sí.
De dir, ets feliç, justo ara?
Jo ara te puedo decir una cosa. Creo que estoy pasando la mejor época de mi vida. Pero estoy pasando la mejor época de mi vida doble, por lo que digo. Yo veo a Inma feliz, veo a Inma que está a gusto en Calella, veo a Inma que cuando vienen los hijos o vamos para allá somos felices, somos una familia muy unida. Ella siempre tiene un dicho, la familia unida jamás será vencida cuando brindamos, ¿no? Inma es mucho de familia y ella ahora es muy feliz. Y claro, ¿qué pasa? Que yo la veo así y todavía soy más feliz. Yo la veo a ella contenta, feliz, y realmente yo soy feliz.
Dos preguntas más, porque no, ens diuen un minut, que dèiem.
Sí.
¿Creus en Déu?
Mira, ese algo, hasta los que no creen en Dios, ese algo, ese existe, siempre hay un ay Dios mío. O sea, las personas que dicen, no creo en Dios, ni ellas se la creen, porque realmente siempre hay ay Dios mío, otra Dios mío, ayúdame. Eso siempre existe. Sí, creo en ese algo que se llama Dios, llámale Dios, pero existe. Sí, yo creo que sí.
Quan acaba l'entrevista normalment dediquem una cançó, no? I vosaltres sou, us agrada el ball, us agrada la zumba, sí. Us agrada el ball en línia, us agrada en aquest sentit. Jo et dedico una que és Despacito.
Ah, sí?
Sí, vull dir que em refereixo perquè dedicada a vosaltres, a la Ima i a tu, i el que sí, us desitjo de veritat que sigueu així, sou una parella exemplar, inclús sé que esteu utilitzant us comuniqueu amb públic, sobretot, que tu li dius mamà i ell te diu papà.
Sí.
Vull dir que això està bé, no?
Sí, però sí, no sé el motiu, i m'ha llamat l'atenció que t'hagi dado cuenta, perquè sí, le digo mamà, papà, nos llamamos así.
Exacte, bueno, pues escolteu, vull dir, són està molt bé, Se us veu feliç, i vull dir que els meus desitjos és que continueu així i que disfruteu molts anys d'aquesta felicitat i a Calella.
I jo te digo que Dios te oiga.
I que jo lo vea.
I que tu lo veas. Ella ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami, estoy dando y dándolo, ¿sabes?